Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Relación es el milagro más grande en nuestras vidas. La base bíblica para el día de hoy la encontramos en Lucas capítulo 5 y vamos a estar usando el versículo 23. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. En las últimas semanas hemos estado hablando de este capítulo 5 en el libro de Lucas. Hemos estado estudiando parte por parte la historia de este hombre que era paralítico y que sus amigos lo llevan a donde Jesús se encontraba. Y cuando llegan se encuentran que la casa estaba llena, que no tenían acceso. Se suben al techo, lo suben al techo, hacen un agujero, un roto en el techo, lo bajan ante la presencia de Jesús, y ahora este hombre se encuentra ante la presencia de Cristo. Y entonces Jesús le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Sabemos la reacción de los fariseos. Y ahora en este versículo 23 encontramos a Jesús haciendo una pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Y la intención de esta pregunta, amado hermano que me escucha en el día de hoy, es que Jesús quería poner en perspectiva a las personas que se encontraban en el lugar. Jesús estaba enseñando algo que tenemos la tendencia de pasar por alto cuando leemos esta historia. Porque pensamos, amado hermano, que el milagro más grande en la historia es la sanidad del paralítico. Pensamos que ese momento donde Jesús le dice, que vamos a estar hablando más adelante, a ti te digo, levántate y anda, es el momento más importante en toda la historia. Sin embargo, estamos perdiendo la perspectiva de lo que Jesús nos quiere enseñar. El milagro más grande en esta historia es el momento donde Jesús le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Jesús estaba más interesado en restablecer a este hombre en su relación con Dios que en su sanidad física. Jesús estaba más interesado, amado hermano, en la eternidad que en el tiempo presente. Y Jesús toma la decisión de que la perspectiva correcta en este asunto era traer seguridad eterna a la vida de este hombre, restableciendo su relación con Dios. Y entonces Jesús toma la decisión de perdonar sus pecados. Que tienes que entender que exactamente ese es el hecho por el que los fariseos se escandalizan. Porque cuando Jesús hace esta declaración, Jesús está tomando y haciendo uso de una autoridad que solo le corresponde a Dios. Y recordemos que ante los ojos de los fariseos, él era otro profeta, él era otra persona y lo andaban persiguiendo. Sin embargo, Jesús hace uso de su autoridad divina para perdonar pecados y restablecer la relación de este hombre con Dios. De hecho, quiero decirte, amado hermano, de que el milagro de la sanidad física del paralítico es de hecho el producto inmediato del restablecimiento de la relación de este hombre para con Dios. Porque muchas veces, amado hermano, estamos buscando milagros físicos, económicos, milagros ministeriales. Estamos buscando cualquiera clase que sea de milagros y perdemos de vista que necesitamos un restablecimiento de nuestra relación con Dios, y estos milagros que estamos persiguiendo automáticamente le van a seguir. Perdimos de vista enseñanzas que el Maestro nos da cuando nos dice buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Perdemos de vista, amado hermano, que el costo de relación es mucho mayor que el costo del milagro. Y Jesús nos enseña esto cuando Él pasa todo el proceso que pasó, cuando hablamos de antes de ser crucificado, los vituperios, los insultos, las humillaciones, los latigazos, la crucifixión en sí misma. Y ese fue el costo que era necesario para restablecer una relación entre nosotros y Él, Dios. Pero por alguna razón pasamos por alto este detalle y estamos persiguiendo milagros. Queremos vivir de milagrito en milagrito sin prestarle atención de que el milagro más grande ha sido la seguridad eterna que nos alcanza en nuestro Señor Jesús. Y que si nosotros nos enfocamos en esta relación, las demás cosas van a comenzar a llegar a nuestras vidas. Vamos a hablar de algunos beneficios, no voy a entrar a la profundidad, algunos beneficios adquiridos por nuestra relación con Dios. Identidad, aceptación, valor, posición, desempeño. Todas estas cosas nos alcanzan cuando nosotros cultivamos nuestra relación con el Señor. De hecho, amado hermano, si somos honestos, si hay algo difícil de cultivar, son las relaciones. En los tiempos que estamos viviendo, estamos extremadamente ocupados. Algunos de nosotros tenemos dos trabajos, otros trabajan y estudian, otros, una parte del matrimonio trabaja en la mañana, la otra trabaja en la tarde o en la noche, el currículo de la escuela de los niños y tantas cosas, amado hermano, y olvidamos lo más importante de todo lo que tenemos, las relaciones. ¿Cuándo fue la última vez que usted entró ante la presencia de Dios para cultivar su relación con Él? ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó tiempo para invertirlo en su matrimonio o en su noviazgo? ¿O para invertirlo con las personas cercanas, la familia, con sus hijos, hermanos, amigos? ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó tiempo para invertirlos en relación? Entonces Jesús, para dejar su punto claro, les dice en el versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y este es el punto que he querido presentarte en el día de hoy. Date de cuenta que el milagro más grande no es la sanidad. De hecho, Jesús hace la sanidad para demostrar el punto de que Él tiene la autoridad de perdonar pecados y restablecer la relación entre el hombre y Dios. Y que el milagro es sencillamente el producto de esto. Es importante, amado hermano, que nos demos cuenta que sabemos quién es Él, hablando de Jesús, por lo que Él hace. Los milagros, amado hermano, no son la motivación por la que debemos de estar buscando el rostro del Señor, sino la relación. Y estas cosas que Él hace es sencillamente para que nosotros podamos adquirir un conocimiento de quién es Él. Nota la condición que Jesús pone en el verso. O sea, él dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Porque eso era lo que los fariseos estaban dudando en su corazón. Que Jesús se hacía a sí mismo igual a Dios cuando estaba perdonando los pecados. Y Jesús, para aniquilar la duda, para aniquilar el cuestionamiento, les dice, pues para que ustedes sepan que yo puedo hacer lo que digo que puedo hacer, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y anda. Las cosas que Él hace en nuestra vida es para ponerle un punto final a cualquier duda que nosotros podamos tener de lo que es Él, de quién es Él, de lo que Él puede hacer y de llevarnos a la confianza de que Él puede hacer lo que Él dice que puede hacer, de llevarnos a la certeza de que Él no miente, de que Él es veraz, de que es imposible que Jehová Dios mienta, que si Él dio una palabra, si Él dio una promesa, entonces tenemos que entender que estas cosas son ciertas, verdaderas y seguras en el amén. Y todas las demás cosas que Él hace es para llevarnos a esa confianza. Sin embargo, hay un detalle que no puedo pasar por alto en esta historia. y es nuestra responsabilidad en los resultados. Nota que Jesús les dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Pero entonces se voltea y le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús declara la palabra que va a traer sanidad, restauración y el milagro a la vida de este hombre. Pero era la responsabilidad de este hombre levantarse, tomar su lecho e irse a su casa. Jesús no iba a hacer ninguna de esas cosas. Y para este paralítico poder hacer estas cosas, tenía que creer la palabra que Jesús estaba hablando. Y esto es algo, amado hermano, que pasamos por alto. Pasamos por alto nuestra responsabilidad en la historia. Queremos traspasarle toda la responsabilidad a Dios y que Dios haga todo mientras nosotros no nos envolvemos en el proceso. Y quiero presentar como ejemplo otras historias bíblicas que nos ayudan a ver esto en perspectiva. Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo a la edad de 99 años. Abraham todavía no tiene un hijo. Sara es estéril, ya no tiene menstruación. Sin embargo, una noche algo aconteció. Pero si Abraham no se acuesta con Sara y tiene relaciones con su esposa, Isaac jamás hubiese venido a la historia. Dios había dado la palabra de que Isaac venía, pero si Abraham no hacía su parte, Isaac no hubiese llegado, amado hermano, aun cuando Dios lo habló. Podemos decir lo que sea de Pedro. Cuando Jesús está caminando por encima de la tormenta, Pedro le dice: si eres tú, di la palabra que yo vaya a ti. Jesús le dice: ven. Y la Biblia nos enseña que Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas. Y es importante que prestemos atención, porque Pedro nos presenta el modelo. Jesús dio la palabra, pero si Pedro no sale de la barca, jamás hubiese caminado sobre las aguas. La verdad es, amado hermano, que la realidad es que Pedro estaba caminando sobre la palabra que Jesús había declarado: ven. Y esa palabra era el puente por donde Pedro estaba caminando. Y mientras Pedro tenía su mirada puesta en el Maestro, pudo caminar por encima de las aguas en la palabra que él había declarado. Pero cuando empezó a mirar los vientos y se distrajo, comenzó a hundirse. Pero eso es una enseñanza para otro día. Pero no lo dejemos aquí. Cuando vamos al Antiguo Testamento, en el Segundo de Reyes, encontramos a un hombre que se llama Eliseo teniendo una conversación con una viuda. Y Eliseo le dice: vete, toma vasijas prestadas, métete a tu casa y comienza a llenarlas de aceite. Si esta mujer se pone a razonar lo que Eliseo le está diciendo, se muere endeudada, porque ella le dice a Eliseo: estoy endeudada, vienen los acreedores a quitarme mis hijos. Y Eliseo le dice: vete y pide vasijas, no pocas, prestadas. Eliseo dio una palabra. Y esta mujer se fue e hizo lo que la palabra le decía y obtuvo los resultados que tenía que tener. Y es importante que entendamos esto. Dios puede declarar sobre nuestras vidas toda la palabra que Él quiera. Y si tú no comienzas a accionar en esa palabra, no vas a ver los frutos que Dios quiere que tú veas. No vas a obtener los resultados que Dios quiere que tú obtengas. No vas a poder hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Vamos a ver ejemplos de cuando esto no acontece, amado hermano. La historia bíblica nos enseña en el libro de Éxodo la vida de un hombre que se llama Moisés. Y allá en la zarza que ardía en fuego hay una conversación entre Jehová Dios y Moisés. Y le dice: Moisés, regresa a Egipto porque te voy a usar para sacar a mi pueblo y lo vas a llevar a la tierra. Lo vas a introducir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y la palabra que Dios le declara a Moisés, amado hermano, es que tanto él como el pueblo, que era la voluntad de Dios, que tanto él como el pueblo entraran a la tierra prometida de Canaán, donde fluía leche, fluía miel, donde los alimentos eran grandes y abundantes. Pero sabemos, amado hermano, que eso no acontece. Moisés no entra y la primera generación tampoco. Es la generación de Josué y Caleb la que entra a conquistar la tierra. Y la pregunta es ¿por qué? Porque fueron desobedientes a la palabra que Dios le dio, amado hermano. No accionaron como tenían que accionar. De hecho, en el caso de Moisés es mucho más complicado porque Jehová le dice, déjame eliminar a este pueblo, voy a levantar una nación nueva. Porque Dios sabía que ese pueblo no iba a entrar. Sin embargo, Moisés ora que Dios perdone al pueblo. El mismo pueblo que le colma la paciencia y lleva a Moisés a tomar la decisión de desobedecer a Jehová cuando Jehová le dice, háblale a la peña, y Moisés le pega. Nosotros tenemos un rol activo, amado hermano. Nosotros trabajamos conjuntamente con Dios. Jesús pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y ahora a nosotros nos toca creer la palabra que Él nos ha dado y caminar sobre esa palabra. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué hacemos después de recibir lo que buscamos de Dios? Porque la Biblia enseña que al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Una vez este hombre recibe este milagro, su relación es restaurada con Dios y recibe el milagro, se va a su casa glorificando a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos pensando hacer nosotros con este milagro? ¿Vamos a glorificar a Dios con él o estamos buscando algún tipo de beneficio personal? Una de mis luchas más grandes, amado hermano, es que en múltiples ocasiones me he visto persiguiendo la fama más que glorificar a Dios. Y tengo constantemente que trabajar las intenciones de mi corazón y le doy gloria a Cristo, que me ha bendecido con un gran número de personas que escuchan esta palabra que Dios nos da. Sin embargo, no me ha permitido alcanzar reconocimiento porque sabe que estamos luchando con esto real. Y te comparto esto, amado hermano, porque es importante que tú entiendas qué estamos buscando realmente con ese milagro. La pregunta para mí personalmente sería, ¿realmente es predicar y enseñar la palabra lo que estoy buscando? ¿Ese es el milagro que estoy buscando? ¿O realmente es un beneficio personal? ¿Es glorificar a Cristo a través de la enseñanza de este programa, de este podcast, Palabra y Presencia? ¿O sería buscar reconocimiento, fama? ¿Qué estamos buscando, amado hermano? Medita en eso porque la Biblia me enseña que este hombre se levantó y se fue a su casa glorificando al Señor. Busquemos glorificar al Señor. Busquemos darle la gloria a Él. Busquemos llevar las personas a los pies de Cristo. No busquemos estar nosotros en la luz de la tarima siendo el centro de la atracción. Mientras nuestro Señor Jesucristo, que hace todas las cosas, permanece tras bastidores en el anonimato. Meditemos, Señor, meditemos en esto. También es importante meditar, amado hermano, y entender la diferencia entre temporal y permanente. Cuando usted lee la historia, una vez Jesús restaura la relación de este hombre con Dios, con él mismo, y entonces hace el milagro, este hombre se levanta y se va a su casa solo. No menciona que los hombres que lo trajeron hasta aquí fueron con él a su casa. Los amigos que lo llevaron a aquel lugar cumplieron su propósito, llevarlo a los pies de Cristo y recibir su milagro. Muchas veces, amado hermano, no podemos hacer la diferencia entre lo temporal y lo permanente. Hay personas que entran a nuestras vidas o a nuestros ministerios en temporadas específicas, con un propósito específico, y una vez ese propósito se cumple, ellos salen de la escena y Dios continúa trabajando con ellos en su manera. Pero tenemos el problema, amado hermano, de que nos tomamos personal este tipo de cosas. Nos tomamos personal cuando el tiempo de estas personas llega a su final y entonces ellos deciden moverse a lo que sigue en sus vidas y nosotros no estamos ahí. O ellos sencillamente no deciden unirse a lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Y es que tenemos que diferenciar entre estas personas que llegan temporalmente a nuestras vidas sea para ser ministradas por nosotros o para nosotros ministrarles, sea para ayudarnos en una temporada o para nosotros ayudarles a ellos. Y entonces cuando llega el final, ellos toman su camino y tú sigues el tuyo. No hables basura de esta gente. No, cuando se vayan, no te pongas a hablar de ellos. He visto esto cómo funciona. He visto personas que cuando otras personas, después que los ayudaron, después que le dieron la mano, Dios lo mueve a lo que siguen, hablan basura de esas personas sin darse cuenta de que el tiempo llegó a su final. Y entonces cuando tú estás ayudando a estas personas y las escuchas hablar, te preguntas, ¿qué va a decir de mí cuando llegue el tiempo que voy a salir de su presencia para hacer lo que Dios me dijo cuando llegue el tiempo final de trabajar juntos? Hay personas que son permanentes. Estas personas Dios las trae a tu vida y permanecen a tu lado, permanecen en el ministerio, permanecen en tu vida. Pero no todos son así. Y he visto mucho esto en el área ministerial, amado hermano. No seamos de esa manera. Cuando llegue el momento de que ciertas personas salgan de nuestra vida, vamos a bendecirlos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Sigue tu camino. Especialmente si estas personas nos ayudaron a alcanzar una mejor relación con Cristo, nos ayudaron a ser más efectivos, nos ayudaron a alcanzar un milagro, vamos a bendecirlos. Y ahora finalizamos con esto, el propósito de todas las cosas. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para la gloria de su nombre. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para la gloria de su nombre. Testifica lo que Dios ha hecho contigo. Habla las maravillas que Dios ha hecho contigo. Es por eso que constantemente me escuchas decir en palabra y presencia: yo fui un drogadicto por 13 años, yo fui deambulante, yo dormí en las calles, en carro abandonado, yo viví días sin bañarme, todo apestoso, hasta que Cristo llegó y me bendijo y me puso donde estoy hoy haciendo lo que estoy haciendo. Testifica las grandezas del Señor. No sientas vergüenza de donde Él te sacó. No sientas que es poco. Testifica. Y si, amado hermano, tú tienes la bendición de que naciste en el Evangelio, de que toda tu vida le has servido al Señor, testifica cómo Dios te ha protegido del mundo. Testifica cómo Dios te ha mantenido limpio. Testifica, porque tienes el testimonio más grande que puedes tener. Dios te ha protegido de ser contaminado por el mundo. Dios te ha protegido de vicios, de pornografía, de las basuras que hay en el mundo. Tu testimonio es grande. Abre la boca y dalo. Glorifica al Señor. Es necesario que el mundo escuche estas cosas. Es necesario que el mundo escuche historias como las mías, donde Dios liberta, Dios sana, Dios restaura, Dios transforma. Pero también es necesario que el mundo escuche que haya historias como la de usted, que ha estado toda su vida sirviéndole al Señor. Todas nuestras historias sirven para glorificar a Cristo. Abra su boca, amado hermano, porque a través de lo que Dios ha hecho en su vida, podemos escuchar palabras como estas: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Muchas gracias, amado hermano, por estar con nosotros a esta parte de la enseñanza. Hemos llegado al final en el día de hoy. Te bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Una vez más, gracias por estar con nosotros hasta esta parte de la enseñanza. Te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia. Se despide de ustedes Jorge Sanabria. Hasta luego.